Estamos, ¿verdad?
Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en este día domingo 25 de diciembre. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él derrama a cada momento en nuestra vida. Le damos gracias porque aquí donde nosotros estamos, donde vivimos, ¿verdad? Nosotros tenemos la libertad de adorarle, de ser, de venir a nuestras iglesias y poder darle gloria y honra a su nombre, ¿verdad? Es algo que allá en Medio Oriente la gente no puede hacer. La gente es perseguida por adorar a nuestro Señor. En los tiempos, al principio, los cristianos primitivos, ¿verdad? Ellos eran perseguidos, no podían hacer lo que nosotros estamos haciendo en estos días. Los cristianos, ellos se exhortaban con una palabra. Ellos se decían Maranata, que quiere decir Cristo viene pronto. Era una forma de exhortarse los unos a los otros y de ponerse a pensar de que tenían que tratar de hacer las cosas mejores cada día porque nuestro Señor viene pronto y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros días. Le damos gracias a Dios, pues, por la oportunidad que nos da hoy día 25 de diciembre estar aquí en su casa para adorarle. Vamos a orar y vamos a cantar unos cantos a continuación. Bendito Dios, Padre Santo, estamos aquí, mi amado Dios, para rendirnos a ti, Padre, para decirte que te amamos, Señor, y que tú eres nuestra prioridad, Padre. Por eso estamos aquí, mi amado Dios, porque queremos alabar tu nombre, queremos servirte, queremos glorificarte, Padre. Y lo queremos hacer, Señor, a través de estos cantos, Señor, de podernos sentar a escuchar de tu palabra, Señor, para poder escuchar, Señor, que tú nos quieres transmitir a través de tu siervo en esta mañana, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi amado Dios, y esperamos, Señor, que tú, mi amado Padre Santo, nos ministres, Señor, prepare nuestros corazones a través de estos himnos y que prepares nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, mi amado Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Nos ponemos de pie y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Amén.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
I wanna wish you a Merry Christmas.
I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
I wanna
wish you a Merry Christmas.
I
wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Amén.
Amén. Isaías 9:2-7 dice: Un niño nos ha nacido y su nombre es Príncipe de Paz. En un mundo donde hay tanto dolor, tanta noche oscura, descubrimos que Jesús es nuestra luz, aquel que nos trae la paz, aquel que pone fin a toda nuestra pena. Amén. Corazones usted ya ha nacido, Señor, y gracias le damos por eso, Señor. En su palabra dice, suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en los conciertos universales. Desde lo alto del cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Amén.
Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también.
Gloria.
Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Se viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también.
nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se hay en Belén, cántico también, gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados, fluya leche y miel, y abundancia esparza en el solar. Viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. De gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también.
Y así es, Señor bendito, te alabamos, Señor, y cantamos gloria, gloria, Señor, gracias le damos. Por eso, Señor bendito, que usted hizo por nosotros, venir, Señor, como Rey, Señor, a nacer como un humano a este mundo, Señor. Por eso venimos, Señor, a adorarle, Señor, a postrarnos, Señor bendito, delante de usted, Señor, que es el Hacedor de todo, Señor. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Dios, Señor, nosotros tenemos, Señor bendito, ese regalo de salvación, Señor Jesús, y gracias le damos por eso.
Tercera la tarde.
Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfante, henchidos de amor. Rey de los cielos, contemplar podremos, venid.
Cristo el Señor. Y así es, en su palabra en Salmo 104 dice, entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracia. Alabemos y bendigamos su nombre. Y así es, Señor, bendito, venimos, Señor, con un corazón agradecido, Señor, celebrando en este día, Señor, la Navidad, Señor, y tu nacimiento, Señor. Gracias te damos, Señor, por eso, Señor, por eso te alabamos y bendecimos, Señor, bendito.
Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Sí se oye? Tomen asiento. Check, check. One, two. Check, check. ¿Cómo estamos todos? Aquí estamos los que sabemos que la iglesia no se cierra ningún día, ¿verdad? La iglesia se va a cerrar cuando el Señor venga por su iglesia. Ya no hayan, ¿verdad?, cristianos, ¿no? Aunque sí van a venir los cristinos, los que se quedan atrás van a venir a la iglesia, pero ya el Señor los habrá llevado, ¿amén? Sí, yo creo que algunos creyeron que porque hoy era 25, ¿verdad? Creo que dijeron, no hay servicio, ¿verdad? Y como no dijimos nada también, mi error, hubiera dicho algo, hermanos, el próximo domingo tenemos servicio, ¿verdad? Entonces, no sé si algunos creyeron que no iba a haber servicio. Y es posible, y es muy posible. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que estar todos siempre atentos, ¿no? Amén. A la iglesia, hermano, la iglesia no se cierra para nada, ¿no? La iglesia no se debe cerrar para nada. Lo único fue COVID, ¿verdad? Nos cerraron, pero aún así estuvimos en Facebook transmitiendo, pero no cerramos la iglesia. Amén. Pero estamos los que el Señor quiere que están aquí, ¿no? Los que están en Facebook también. Puede que hayan hermanos que todavía vienen en camino, no sé. Pero seguimos esta semana, mis hermanos. Actividad de la semana sigue también, no se cancela nada, ¿no? Vamos a estar aquí el jueves. Vamos a tener estudio del libro de Miqueas que estamos estudiando ahorita, ¿no? Y podemos celebrar el fin de año también. Ese va a ser el último servicio que vamos a estar juntos, porque el 31 no vamos a tener servicio, ¿no? Los hermanos en inglés creo que tienen una reunión el 31. Tienen como así lo hicieron el año pasado, juegos y cosas así el 31. Pero estaremos aquí el jueves, recuerden, estaremos aquí el jueves y el próximo domingo nuestro primer servicio de 2023. Amén. Amén, en nombre de Jesús, así es. Creo que no hay muchos anuncios el día de hoy, no más que las actividades de la semana siguen todas iguales. Amén. Creo que ahí es todo. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, Padre, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque la iglesia sigue adelante, Señor, porque tú vas adelante nosotros, Señor. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, por las bendiciones, Señor. Agradecemos, Padre celestial, todo lo que tú nos das, Señor, todo lo bueno, Padre, también las pruebas que recibimos este año, Señor. La escasez, Señor, te damos gracias por ello también, Padre. Te damos gracias por la abundancia que nos das también, Señor, por todo, Padre, porque todo proviene de ti, Señor, cuando estamos bajo tu voluntad, Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, sabemos, Padre celestial, a los que a ti te amamos, a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito, Señor. Te damos gracias por los diezmos y las ofrendas, Padre. Pedimos que las bendigas, las multipliques, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.
angelical. Con gratitud, postrados adorando, humilde lo alto, la voz angélica. Llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del Oriente llegaron guiados por célica luz.
Padre, te damos gracias, Padre, por ese gozo que nosotros sentimos en nuestro corazón, Señor, de poderte estar alabando en estos momentos, mi amado Dios. Gracias, Padre, por la paz, gracias por las bendiciones, Señor. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por venir a morir por nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, mi Padre Santo, y nos rendimos a ti, Señor, aquí en este momento. Y en todo el resto de nuestra vida, Padre, queremos servirte, queremos seguirte por siempre, Padre. Ahora, mi amado Dios, queremos sentarnos, Padre, a escuchar de tu palabra, Padre. Queremos escuchar de tu consejo, Padre. Queremos escuchar, Señor, ese mensaje que tú le has dado a nuestro pastor en esta mañana, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que nos ayudes a poder captar, Señor, y a poder, Señor, memorizar, Señor, a poder tatuar ese mensaje en nuestros corazones, Padre, y que nosotros, Señor, podamos, Señor, meditarlo, Señor, de día y noche en nuestras vidas y que podamos aplicarlo a diario, Señor. Te damos gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
No vayan a decir que estoy texteando, no estaba saludando a los hermanos en Facebook, que sé que están ahí. Hermana Inés, Dios me la bendiga. ¿Quién es más? A ver quiénes más están ahí. Bueno, bendiciones a todos. Después del servicio, hermanos, siempre hay café, hay pancito y no hay prisa para salir de acá, ¿ok? Podemos quedarnos aquí. Mi esposa y yo aquí estamos, el pastor Ricardo también, él cierra siempre, él es el último a salir. y a él yo sé que no le molesta eso, ¿verdad? Estar aquí compartiendo después del servicio. Comimos bastante domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado, hermana, no sé lo que se perdió. Comimos como que ya no íbamos a comer nunca más en la vida. Bueno, al menos yo. ¿Y saben qué? Después seguimos. Yo tengo desde el viernes pasado la cena con el trabajo, otra cena que nos invitaron el sábado, el almuerzo que tuvimos aquí, el lunes otra cena de pastores y sus esposas en La Semilla, y así el jueves comimos también bastante, un pozole delicioso que hizo la hermana Celia, y todo lo demás también, la ensalada, todas las golosinas, todo estuvo delicioso. No me aguanto porque termine las fiestas para en verdad, mis hermanos, tratar, porque lo que bajé cuando me dio el COVID. No, ya hasta con intereses lo agarré de regreso. Y así es, bueno. Es Navidad y saben que yo estaba, ayer estaba preparándote, el viernes estaba preparando el mensaje de Romanos, ¿verdad? Haciendo el estudio, la investigación y todo. Cuando ayer en la tarde, vean, manda los cantos el hermano Ever, y dije, pues sí es cierto, mañana todavía estamos en Navidad, ¿verdad? Seguimos celebrando la Navidad, lo único que la celebramos desde el domingo pasado, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces yo me llevó a compartir una enseñanza, un mensaje navideño hoy, ¿no? Entonces dijo, ok, vamos a dejar Romanos para la próxima semana, el próximo domingo. A propósito, hay servicio el próximo domingo, amén. Hay servicio el próximo domingo, el jueves también. Le pido que por favor vaya a Lucas capítulo 2. Vamos a ver el nacimiento del Señor Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Lucas 2, 1 al 20. Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? O Juan y Lucas, ¿cómo está la cosa? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 2. Y si ahí es su Biblia, también van a necesitar ver el 1, pero también lo vamos a tener en pantalla. Vamos a orar una vez más. Padre bendito, Señor, te rogamos que en este momento abras nuestro entendimiento, tu palabra, Señor, a lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Señor. Por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Lucas capítulo 2, ¿no? Estaba viendo las estadísticas de estos tiempos de la Navidad, ¿no? Dicen que el 64% de la gente, y eso es la mayoría de la gente, son afectados por lo que llaman la depresión de los días festivos durante la Navidad. La depresión, imagínense, de los días festivos. Dicen que la depresión y el suicidio aumentan durante estos días. No es difícil de creer eso, ¿no? En estos días mucha gente es afectada especialmente por el descontento. Eso es lo que quisiera hablar en esta tarde, el descontento. Y la causa número uno de este trastorno mental del descontento son las finanzas. O sea, por el sobregasto o por no tener suficiente para gastar. Gracias al Señor, mi esposa, desde que nos casamos, ella se ha encargado de las compras navideñas. Y desde entonces, mis hermanos, viera cuánto dinero yo ahorro. Porque antes yo, cada Navidad, yo quedaba endeudado. Endeudado. Pero con mi esposa, ella durante el año, desde ya, comienza a preparar para la siguiente Navidad. Y si es que estoy bendecido, mis hermanos, con mi esposa tan hermosa que tengo. Eso es, mis hermanos, para la mayoría de la gente, la Navidad. El descontento, el resentimiento, ¿verdad? La depresión de los días festivos. Vamos a ver, hermanos, lo que fue la primera Navidad y qué podemos nosotros aprender. Por si al caso hay alguien aquí presente con descontento, descontento, ¿no? En esta Navidad. Versículo 1 y 2. ¿Estamos en Lucas 2? Versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, eso quiere decir registrado. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Sabemos, mis hermanos, que el Evangelio, según San Lucas, fue escrito por Lucas, el médico que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros que vimos a través del libro de los Hechos, ¿no? Él también escribió Hechos. Y como él no fue testigo ocular, Lucas escribió este Evangelio por medio de investigación y de entrevistas de testigos oculares. Y su evangelio, mis hermanos, es una carta, prácticamente es una carta que él escribe a alguien llamado Teófilo, o a alguien, se cree, o alguien con el título de Teófilo, que se cree que es un título o una persona, ¿no? Pero Teófilo significa amigo de Dios. Teófilo, Teo, Dios, Filo, amigo, también amar, ¿verdad? O Teófilo también significa amado de Dios. Amén. Así que nosotros que somos ahora amigos de Dios, somos amigos de Dios porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos aprendiendo eso en Romanos. Sabemos también que somos amados de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos amados de Dios. Entonces podemos, hermanos, leer este evangelio como si el Señor lo escribió para nosotros, ¿verdad? Como si fue escrito para nosotros. ¿Y saben qué? Lo fue. Lo fue escrito para nosotros porque toda la escritura es inspirada por Dios y ha sido escrita, mis hermanos, para que nosotros la leamos. ¿Amén? Para que la leamos, para que la escritura nos enseñe, para que la escritura nos redarguye, nos corrija, nos instruya en justicia a fin de que seamos perfectos. Perfectos. No, quiero decir, eso quiere decir completos, cabales, ¿verdad? Enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser enteramente preparados para toda buena obra? Eso es lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Para eso es la palabra de Dios y es útil. Amén. El Evangelio de Lucas comienza así. Si usted quiere ver el capítulo 1 atrás, o puede verlo en pantalla también, los versículos 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí podemos ver, mis hermanos, aquellos que creen que a lo mejor era un título Teófilo, y eso, ¿verdad? Podemos leer aquí que este Teófilo era una persona, oh excelentísimo, era una persona tenía un alto rango, ¿verdad? No, tal vez era un, no sé, un político, oh excelentísimo fulano de tal, ¿no? Y dice también, porque para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿no? Entonces, podemos ver que es una persona llamada Teófilo. Note cómo este primer versículo del capítulo 1 que acabamos de leer, capítulo 2 que acabamos de leer, comienza con aconteció en aquellos días. ¿Vieron? Ahí dice, aconteció en aquellos días. Aconteció en aquellos días. ¿De qué días está hablando Lucas? Qué bueno que me preguntan. ¿De qué días? Dice la hermana. Bueno, si vemos en el capítulo 1 otra vez, miren el versículo 5, donde comienza el relato del nacimiento de Juan el Bautista. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá. Ok, entonces ya vemos aquí una clave de lo que en aquellos días significa, ¿no? Otro, luego en el versículo 24, de ahí mismo del capítulo 1, dice, después de aquellos días. Después de aquellos días, ¿qué pasó? Concibió Elizabeth, mujer del sacerdote Zacarías, padre de Juan Bautista, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 26. Al sexto mes, ¿qué pasó? El ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret a una virgen llamada María. Entonces, Lucas está siendo claro, mis hermanos, que esta frase, aconteció en aquellos días, no es como aquellos cuentos de hada que comienzan, había una vez un príncipe, ¿no? Siempre que usted oiga, había una vez, ya usted tiene que saber de que esto es una mentira. Esto es algo que alguien se inventó, ¿no? Aquí no dice, había una vez, en aquellos días, ¿no? Está siendo claro Lucas que aconteció en aquellos días, no es un cuento de hadas. Es algo, está hablando de algo real, de algo específico en la historia. Durante el reinado de Herodes, rey de Judá, durante el gobierno de un gobernador llamado Cirenio de Siria, durante el imperio del Augusto César. Amén. Así que es algo que sucede en un periodo. También la mención de los 6 meses nos dice también que esto está hablando de un periodo tal vez de 6 a 9 meses, lo que está hablando él aquí. No es un a long time ago in a galaxy far away, ¿no? ¿Cuántos fans de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias? En una galaxia, ¿cómo se dice, no? Es algo que sucedió en ese tiempo, en más o menos un periodo de entre 6 a 9 meses, para que todos estemos claros y no haya ningún argumento, ¿verdad? Pero no solo para eso lo dice también, mis hermanos, porque la profecía se está cumpliendo, también hay profecías. La palabra de Dios, wow, tremenda, mis hermanos. Se está cumpliendo la profecía de Daniel, capítulo 2. Si recuerdan, hemos estudiado Daniel cuando el rey Nabucodonosor, lo dije bien, si lo pienso me equivoco. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y el sueño representaba a los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y el último era el imperio romano. Entonces Daniel interpreta el sueño cuando dice en Daniel capítulo 2, versículo 44 en pantalla, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿De qué reyes está hablando aquí? Está hablando de los reyes del imperio, del último imperio, del imperio romano, ¿no? Los césares, ¿verdad? ¿Y de qué reino también está hablando? ¿Del reino que no será jamás destruido? El reino del Mesías. Porque desde el principio, desde Génesis, el Señor prometió esto. Prometió rey en Judá. En Génesis 49:10, en pantalla, dice, no será quitado el cetro de Judá. El cetro es aquella cosa que tienen los reyes, ¿no? Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo no es el cantante, hay un cantante que se llama Silo, ¿no? Que se, ya no se oyó nada de él, no le hace. No sé qué pasó. Pero Silo es un título mesiánico. O sea, lo que está diciendo es que el Mesías tiene que venir antes que Judá perdiera su poder legislativo, ¿verdad? Tiene que haber rey, tenía que haber rey en ese tiempo, ¿no? Versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Tenía cada uno que ir a la ciudad donde uno nació, ¿no? Si volviera a haber un censo mundial como este, con esta regla de que uno tiene que regresar a su lugar de nacimiento, ¡wow! ¿A cuánto nos tocaría viajar, no? ¡Wow! Saldríamos un éxodo. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos sin nosotros? Sin la labor latina, ¿no? Pero imagínense que eso pasara. Yo tendría que regresar a Chinameca, San Miguel, El Salvador, ¿verdad? Mi esposa tendría que ir a San Salvador, El Salvador, ¿no? Jaimito el Cartero tendría que ir a Tangamandapio. ¿Se acuerdan de Jaimito el Cartero? Decía que era de Tangamandapio, de Michoacán. ¿No se acuerdan de él? Pero cada uno de nosotros tendríamos que regresar a nuestro lugar de origen. Pero gracias a Dios, mis hermanos, un censo como este no podría ocurrir. Un censo mundial no podría ocurrir así como ese, al menos que suceda en el tiempo de la gran tribulación, cuando se cree de que toda la tierra va a estar bajo un solo gobierno otra vez, como lo fue durante el Imperio Romano. Pero sabemos que nosotros, mis hermanos, si eso llega a pasar, ya nosotros ya no vamos a estar aquí. Porque la palabra de Dios nos asegura, en 1 Tesalonicenses 5:9, que dice que el Señor no nos ha puesto para ira. Entonces el Señor va a venir por su iglesia antes de la gran tribulación. Versículos 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que mis hermanos, José y María se encuentran en Nazaret de Galilea, a 90 millas de donde ellos tienen que estar, de donde el Mesías tiene que nacer, en Belén, ¿no? La profecía de su nacimiento se encuentra en el libro que estamos estudiando los jueves, en Miqueas. Lo vamos a ver en las semanas próximas, el capítulo 5. El versículo 2 dice, pero tú, Belén, en pantalla, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esos son los días de el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que fue desde el principio, es y será. Amén. Quiero que pongamos atención a algo muy importante, mis hermanos, porque nosotros tendemos a creer lo que la tradición nos ha contado, a lo que las películas de la natividad nos han mostrado. Nosotros tendemos a creer que José y María salieron de Nazaret días antes de dar a luz. A punto de dar a luz, comenzaron su trayectoria hacia Belén, ¿no? Y que apenas logran llegar a Belén cuando nace Jesús, ¿no? Y que hasta llegan de noche. Y por llegar noche, y porque había mucha gente en Belén, no había lugar para ellos en el mesón. Es lo que hemos aprendido de la tradición. Pero es muy probable, mis hermanos, que ellos llegaron días o semanas antes. ¿Por qué? Por lo que dice el siguiente versículo. Vamos a poner atención a lo que dice aquí, amén. No le estoy echando mentiras. Dice, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Aconteció que estando ellos allí, ¿dónde allí? ¿A dónde estaban? En Belén. Estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. No dice que se cumplieron las horas o los minutos, ¿verdad? Las dilataciones, estaba ya lista. No. Ellos estando ya en Belén, se cumple el tiempo, los días de dar a luz. ¿Estamos? Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, los mesones, allá en nuestro país hay mesones, ¿verdad? Pero son como casas, casitas, dúplex, no sé, ¿verdad? Apartamentos, ¿no? Así les dicen a los mesones allá, ¿no? Pero los mesones de ese entonces no eran como los mesones o los hoteles de hoy en día, donde puede agarrar su recámara con baño y todo, ¿no? No era así. Cuando yo estaba en la high school, con unos amigos andábamos de vagos, ¿verdad? Bien noche, ¿verdad? No le cuenten a mi mamá, pero andábamos ahí, ¿verdad? Locos, vagos. Seguro que no andábamos haciendo nada bueno, ¿verdad? Y en eso, uno quiere usar el baño, pero no quería usar baño público. Y andábamos por cerca de la casa de uno de los amigos, Jorge. Dije, ¿por qué no vamos donde Jorge a usar el baño? Yo también quiero usarlo, vamos, vamos. Pero Jorge no quería llevarnos a su casa. Y estaba un poco apenado, pero nosotros insistimos, no vamos. Estábamos bien cerca. Así es que fuimos donde Jorge, donde George, y George abre la puerta y nos dice, tenga mucho cuidado. No sé, ¿por qué? Bueno, cuando abre la puerta, vamos viendo el montón de gente, porque ya era noche, tirados en el suelo, todos durmiendo ahí. Entonces nosotros teníamos que ir así, ¿verdad? Y entramos. Él tenía pena porque aparentemente, bueno, vivía mucha gente en su apartamento, ¿verdad? Quizás para ahorrar dinero, ¿verdad? O todos de bajos recursos, pero vivían muchos ahí. No cabían en la recámara, así que muchos tenían que dormir en el suelo. Entonces él se apenó mucho, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Hey. Entonces, algo así eran los mesones, mis hermanos, en esos tiempos. Era un montón de gente a la hora, en la noche, se tiraban todos ahí, buscaban un donde dormir, y ahí estaban todos tirados en el suelo, durmiendo, ¿no? En los mesones de ese tiempo nomás eran cuatro paredes y un techo, no recámaras, ¿no? Y obviamente no era un buen lugar, o no era un lugar apropiado para dar a luz a un niño. ¿Qué? Algo muy interesante es como Lucas relata lo que acabamos de leer. Y vamos a poner mucha atención, porque Lucas relata que María misma dio a luz a su hijo primogénito. ¿Así dice su Biblia? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Siendo su primer hijo, da a entender, bueno, obviamente, que no tenía experiencia para dar a luz. Era una madre primeriza, ¿no? Joven, una jovencita. Primogénito también quiere decir que tuvo más hijos después, ¿no? Y como ella misma dice que lo envolvió y lo acostó, da a entender, mis hermanos, que nadie la asistió a ella. Ella dio a luz, ella lo envolvió y ella lo acostó. No menciona partera, ¿verdad? Que no dice que una partera estaba ahí. Como las parteras en Éxodo, cuando nació Moisés, ¿no? Tampoco tenía familiar que le ayudara. Si tuvo que dar a luz sola, quiere decir que José no tenía familiares, no tenía casa tampoco en Belén, porque tuvieron que hospedarse en un mesón, no había lugar para ellos en el mesón. O sea, obviamente no tenían casa, no tenían familia, no tenía una prima que le ayudara a María, ¿no? Y si alguien hubiera estado ahí con ella, si José, aún José hubiera estado ahí con ella, el lenguaje diría, este versículo diría que lo envolvieron y lo acostaron en un pesebre. Pero el singular, el lenguaje singular, denota que lo hizo ella sola. Dio a luz a su primogénito y lo atendió ella sola. ¡Qué mujer, hermanos! ¿Amén? Con razón el Señor la escogió para dar a luz al verbo hecho carne. ¿Amén? Unas aplicaciones de esto que acabamos de leer, de esto que estamos viendo, mis hermanos, aquí. Unas aplicaciones. Cuando estamos nosotros en la voluntad de Dios y estamos lejos de un lugar donde el Señor quiere y necesita que nosotros estemos, el Señor va a mover cielo y tierra y presidentes, mis hermanos, para que lleguemos ahí, así como lo hizo para ellos. Mis hermanos, no es que el Señor, se haya equivocado, se le haya olvidado mandar a decirle a Augusto César de que tenía que mandar ese decreto para que ellos se fueran a Belén, ¿no? Para que ellos fueran a última hora. No, ellos llegaron a tiempo, ellos estaban ahí, mis hermanos, pero las condiciones que ellos llegaron es lo que estamos viendo. Amén. Así es que cuando estamos en la voluntad de Dios y no estamos en el lugar donde necesitamos estar, donde el Señor quiere que estemos, el Señor va a hacer hasta lo imposible para que nosotros lleguemos ahí. Amén. Y aunque nos encontremos, aunque no encontremos lugar en el mesón de la vida, el Señor va a proveer, aunque sea un rinconcito ahí, ¿no? Aunque sea un establo, el Señor va a proveer, mis hermanos. Y aunque no tengamos quien nos ayude, quien nos asista, el Señor nos dará la fuerza para hacerlo nosotros. Amén. Pero Él con nosotros, amén. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado, donde el Señor nos tiene. Seamos agradecidos aunque sea poco lo que tengamos, especialmente cuando es poco. Porque su palabra dice que en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. José y María ni siquiera tenían para pañales, mis hermanos, para el niño. Porque fíjese que la palabra que Lucas usa para la palabra pañales se puede traducir como tiras de ropa. Hilachas, pedazos de ropa. Con eso lo envolvió. Ni siquiera una toalla tenía para envolver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros nos quejamos porque parecemos retratos con la misma ropa, ¿no? El Señor provee, amén. Amén. Ahora la escena cambia en el siguiente versículo. Vamos de Belén a la región, a las regiones fuera de la ciudad de Belén. Vamos a ver, dice versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. A mí, hermanos, cuando dije que parecemos retrato, no es que estaba diciendo que no tengo ropa. No quiero hacer eso, claro. Mi esposa me compra ropa siempre. Los pastores que vemos aquí, los pastores eran de la clase más baja, gente de la clase más baja de la sociedad que había. Y fíjense que los pastores de Belén eran, se cree que la mayoría, es probable que la mayoría de los pastores que estaban en esa región de Belén cuidaban las ovejas del templo, las ovejas que eran sacrificadas en el templo. O sea que, miren, habían pastores que, digamos, ellos eran los dueños de las ovejas, ¿no? Y tenían ellos sus mozos, ¿verdad? Como Jacob, ¿verdad? Y otros, ¿no? David, o sea, las ovejas de su padre las cuidaba. Pero esto ni siquiera, ellos cuidaban las ovejas del templo. No eran ni pastores que tenían ellos sus propias ovejitas ahí, ¿no? Y trabajaban de eso, no. Cuidaban las ovejas del templo que se usaban para los sacrificios, ¿no? Fíjense también que la palabra había en el original, Lucas usa un verbo que da a entender, mis hermanos, que los pastores vivían afuera cuidando ovejas. Por eso, y si usted ve la versión en inglés, la New King James en inglés, dice que había pastores viviendo en los campos. Estos vivían trabajando. ¿Cómo dice el dicho? ¿Vivo para trabajar o trabajo? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Nosotros trabajamos para vivir, ¿verdad? Pero estos vivían trabajando. Las 24 horas, los 7 días a la semana, ¿no? Y nosotros nos quejamos por las 8 horas que trabajamos o por el shift, ¿verdad? El turno que nos toca, ¿no? Así que estos pastores eran de la clase más baja que había, pero estos fueron escogidos. Versículo 9 al 12. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces están los pastores ahí, ven, el ángel les da estas buenas nuevas, y les da una instrucción. Les dice a dónde hallaréis al niño y cómo. Y por si al caso los pastores estaban preguntándose, bueno, ¿a dónde vamos a encontrar al Mesías, que sería del linaje de David, en la ciudad de David, donde todos los descendientes de David han venido a registrarse? Bueno, el ángel les da las pistas necesarias, específicas, para que lo puedan encontrar. Le dice que hallaréis al niño envuelto en pañales. Y como les dije anteriormente, la palabra pañales no es una palabra que significa, que no son pañales de los diapers que venden aquí, ¿no? Son pedazos de trapo, de ropa. Entonces, ok, es lo que va. Y dice, acostado en un pesebre. Un pesebre no es un lugar donde acostar a un niño, ¿verdad? Y menos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey del Universo. Cualquiera esperaría una cuna de oro donde lo acostarían. No, pero un pesebre, un lugar, un pesebre es donde comen los animales. Es un lugar, es uno de esos como el que ven ahí, donde comen los animales. Entonces, con eso, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Ir a buscar a todos los establos de Belén hasta encontrar a un bebé envuelto en estos pedazos de ropa en un pesebre. Es todo, ¿no? Y es suficiente para encontrarlo. Versículo 13 al 15. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Me encanta la declaración de estos humildes pastores de ovejas, mis hermanos, porque ellos nos dicen: vamos a ver si es cierto lo que acabamos de oír del ángel, ¿no? Ellos dicen: vamos a Belén a ver esto que ha sucedido. Obviamente, Tomás no era un humilde pastor como estos, ¿no? Que aquel que dijo: hasta no ver, no creer. Y qué exagerado el Tomás, que no solo quería ver, pero dice que hasta quería, hasta no meter mi dedo en donde estaban los clavos, digo, hasta no meter mi mano en su costado, dice, no creer. No basta con solo ver, que él quería tocar, meter su dedo ahí. Tremendo, ¿no? Pero estos salieron corriendo inmediatamente. Versículo 16, vinieron pues, ¿cómo llegaron? Apresuradamente, ¿no? Patitas, ¿para qué te quiero? Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Note cómo José ya aparece en la escena, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba José? ¿Fue a buscar pañales? No, porque ella dice que lo es. O tal vez fue a comprar otros pañales mejor. No. No nos salgamos del tema. Pero fue hasta hace poco que dejaron a los padres entrar en las salas de partos. Aquí en los Estados Unidos fue hasta la década de los 70 que los hospitales empezaron a dejar que los padres entraran a las salas de parto. Tradicionalmente, el parto, mis hermanos, era algo solamente de mujeres. Por eso es que solamente habían parteras y no habían parteros, ¿no? Los hombres no eran parteros, eran porteros, porque tenían que quedarse afuera de la puerta esperando y esperando hasta oír, ¿no? Hasta entonces podían entrar. Entonces ahí está José ahora, ¿no? Adentro, con María y el bebé. 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Note que dice: y todos los que oyeron. No solo, o sea, que no solo le contaron a José y a María, sino que se lo contaron a todos que se encontraban ellos. Porque todos los que oyeron, ¿no?, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mis hermanos, es nuestro deber contar a todos que el Señor nos pone enfrente, mis hermanos, contar lo que el Señor ha manifestado en su palabra acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:3 dice así en pantalla: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Últimos dos versículos. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Si recuerdan, mis hermanos, en nuestro estudio del libro de Romanos, les comentaba yo la vez pasada que la mejor forma de decir no al pecado, de decir no a la tentación, era pensar en la cruz. Es ver hacia el pasado y pensar en Jesús, en la cruz, tomando todo el sufrimiento que nosotros no merecíamos, y adiós, tentación. ¿Verdad? Ese es el mejor método para uno olvidar o para uno decir no a la tentación y al pecado, ¿no? Cuando el descontento venga a nosotros, mis hermanos, tal vez porque no recibimos el iPhone 14 Pro que queríamos, ¿verdad? O lo que esperábamos, no sé. O creemos que algo nos falta cuando la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando eso venga a nuestra mente y nuestro corazón, pensemos en el humilde nacimiento del Rey de la creación. En un humilde pesebre con padres que no podían ni siquiera comprar unos pañales para su hijo. Pensemos en eso, mis hermanos, cuando venga el descontento en nuestra vida. Amén. Y a Dios descontento. Porque tenemos mucho de qué estar nosotros agradecidos, ¿no? Y cierro con el pasaje que es nuestro ejemplo supremo, que es nuestro Señor, que no solo en su nacimiento, pero en toda su vida, en su muerte y su resurrección nos dio el ejemplo. Filipenses 2, 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Poderoso pasaje. Amén. Si alguien aquí todavía, yo creo que todos ya, pero si alguien aquí todavía no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es tiempo de hacerlo. Amén. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oremos. Padre bendito, Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias, Padre celestial, el ejemplo que tú nos has dado, Señor, desde el nacimiento hasta la cruz, lo que es vivir una vida humilde, lo que es despojarse de toda tu majestad para venir y morir por nosotros. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, por aquellos que todavía no han dicho: ven a mi corazón, oh Cristo, que este sea el día, Señor, que este sea el día que abra su corazón a ti, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor, y te amamos, Señor, y te damos gracias porque tú nunca nos has abandonado, Señor. Porque tú nos has colmado de bendiciones, Señor. Porque nada nos falta, Señor. Porque aunque perdamos todo, Señor, te tenemos a ti. Es lo que más importa, Señor. Yo te pido por cualquier hermano o hermana que esté pasando por una situación, Señor, en este momento, Señor, tal vez de escasez, Señor. Tal vez no tiene, Señor, en este momento, Padre. Señor, que tú suplas toda necesidad como tú lo haces, Señor. Sabemos que tú, Señor, provees para tus hijos, Señor. Y confiamos, Padre, en ti, Señor. Y en lo que podamos ayudar también, indícanos a nosotros cómo podemos ayudar a cualquier familia que esté pasando por una necesidad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Jesús ha recibido muchos nombres. Uno de ellos son Luz del Mundo, Palabra de Vida, Príncipe de Paz, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús recibió igualmente el bello nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, porque has dejado tu trono y tu corona por nosotros, Señor. Gracias porque has venido a este mundo, Señor, a nacer, Señor bendito, para darnos la salvación. Gracias, Señor Jesús.
El orgullo, hermanos amados, es uno de los pecados más antiguos del mundo. Pastor Caro nos compartía allí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, empezando el versículo número 8 en adelante, ¿verdad? Nos habla de los pastores. Dice allí la palabra de Dios que los pastores pues tuvieron ese grande privilegio de ser los primeros, ¿verdad? De recibir ese anuncio, esa noticia de que el Señor Jesús iba a nacer. Hay dos razones por las cuales, ¿verdad?, la Biblia lo menciona. Primeramente porque David, Jesús iba a nacer de la descendencia de David, ¿verdad? David también era pastor. Y nuestro Señor Jesús también es el buen pastor, ¿verdad?, que vino para redimir a este mundo, a los pastores, ¿verdad?, a esas personas humildes. Entonces es algo tan hermoso, es una grande enseñanza, ¿verdad?, cuando nos hablan de esos pastores. Como decía Pastor Carlos, eran unas personas de una sociedad, supuestamente los judíos en ese tiempo, ¿verdad?, que los desechaban casi completamente. Pero podemos ver ahí cómo nuestro Señor pues dice la palabra que vino por ellos. Ellos fueron los privilegiados, los que tuvieron ese honor, ¿verdad?, de poder recibir ese gran anuncio de que el Señor Jesús iba a nacer. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te amamos, te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas muchas cosas, Señor, para que nosotros podamos aplicarlas en nuestra vida, mi amado Dios. Podemos, Señor, saber de que el orgullo es algo que a ti no te place, mi amado Dios. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos hagas ser personas humildes, Señor, personas que puedan manifestar, Señor, ese amor que tú has derramado en nuestra vida, que nosotros podamos ser humildes, que podamos, Señor, compartir, Señor, lo que tú, mi amado Dios, nos has enseñado, Señor, a través de tantos domingos que venimos aquí a la iglesia a aprender, Padre, que podamos, Señor, ponerlo en práctica, que no seamos, Señor, como aquella persona que yo compartí el jueves, Señor, que simplemente aprenden, pero lo usan simplemente para quedarse sentados, Señor, y no hacer nada en sus vidas, mi amado Dios. Nosotros queremos ser diferentes, Padre. Queremos, Señor, hacer una diferencia en este mundo, Señor, especialmente en las personas, Señor, con las cuales nosotros, Señor, tenemos contacto, Padre. Todos aquellos familiares o amigos, Señor, ayúdanos, mi amado Dios, para que nosotros podamos mostrar misericordia por todas las personas, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, y sabemos, Padre Santo, que con ese tipo de caminar nosotros, Señor, te vamos a glorificar y vamos a alabar tu santo nombre, mi amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque viniste aquí a este mundo, Señor, para salvarnos, Señor, y tenemos un gran gozo en nuestro corazón, Padre, porque sabemos que tú ya nos has dado esa vida eterna, mi amado Dios. Ahora, Señor, ayúdanos a mantenernos, Señor, en este caminar, ayúdanos a perseverar, ayúdanos, danos esa fuerza, Padre, espiritual que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor, a llenarnos cada día, Señor, de ti, Padre. Queremos estar llenos de ti, mi amado Dios, para que cuando el enemigo venga, Padre, nosotros podamos desecharlo, podamos hacerlo a un lado, Padre, y podamos seguir glorificando tu santo nombre con nuestro caminar, mi amado Dios. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta hora, Padre, y danos tu paz, Señor, esa paz que solamente tú nos puedes dar, mi amado Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si necesitan oración, hermanos, aquí estamos para orar también. Pueden pasar aquí, vamos a orar.